María, luz y guía. Por el Padre Gabriel María Verde, de la Compañía de Jesús. Introducción. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Primero, María Luz. Inmaculada y llena de luz. Toda hermosa eres, María, y no hay mancha original en ti, canta la Iglesia. Pues la Inmaculada fue concebida sin el pecado de Adán, con que todos nacemos, y que nos priva de la contemplación de la gloria de Dios. Este privilegio no fue en ella algo puramente negativo, la ausencia del pecado, sino algo tan positivo como no podemos imaginar, ya que estuvo acompañado de una abundancia excepcional de gracias con las que Dios embelleció su alma en ese mismo momento. Por eso, el saludo Ave María Purísima, al que se responde tradicionalmente con sin pecado concebida, puede ser contestado, como se hace en algunos lugares con gran precisión teológica, con las palabras en gracia concebida. Gracia divina que fue creciendo en ella sin cesar hasta llegar a una dignidad casi infinita al convertirse en Madre de Dios. Ahora bien, la gracia santificante es un don que hace participar al hombre de la naturaleza divina y de la misma vida de Dios. Por eso, los santos padres hablan con razón de una deificación del cristiano por la gracia, lo cual significa que embellece al alma de un modo excelentísimo, que sólo puede calificarse de divino, pues crea en el alma una copia de la hermosura infinita de Dios. Dios es luz, y su Hijo es definido en el credo como luz de luz, que es, como decir, Dios verdadero de Dios verdadero. Es lo que él dijo de sí mismo en palabras con las que proclamaba su divinidad. Yo soy la luz del mundo, la luz absoluta del mundo, porque era la revelación de Dios. Luz que se manifestó en la transfiguración, como dijo el evangelista San Mateo. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Según eso, María Inmaculada puede ser comparada con la luz. Ella es luz, solo luz, toda luz, porque es toda gracia, la llena de gracia, y procede sin mancha ni falta de Dios. Y porque desde su concepción inmaculada habitó en su alma la luz eterna de la Santísima Trinidad. No podía ser de otro modo de parte de su Hijo, pues si la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, es decir, a nosotros pecadores, ¿cuánto más iluminó a su Madre Inmaculada desde el inicio de su existencia? Verdaderamente era, en palabras del Cantar de los Cantares, hermosa como la luna y brillante como el sol. Ahora bien, de esa luz, precisamente, procede el aspecto combativo que proclaman de María los textos que hemos citado del Cantar de los Cantares y del Apocalipsis. Pues, ¿qué unión puede haber entre la luz y las tinieblas? Por tanto, si ella estaba con la luz, no podía tener ninguna relación con las tinieblas. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Dijo Dios a la serpiente, y leemos en la liturgia de la Inmaculada. Así se representa en las imágenes tradicionales de la Inmaculada. El hijo de la mujer es también enemigo de la serpiente y de todo lo que la representa. Por eso Cristo pudo decir del mundo una de sus palabras más terribles: no ruego por el mundo. ¿Cómo pudo decir eso Él, que es un océano de misericordia, y que dijo en otra ocasión: no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo? ¿No es cierto que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único? Es verdad que Dios ama al mundo y al cosmos que ha creado. Dice la Biblia en el libro de la Sabiduría: amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Pero Dios detesta al mundo en cuanto paradigma de lo mundano, es decir, como el conjunto de los criterios que se oponen a los criterios de las bienaventuranzas. Por eso el mundo no le conoció. Y nos avisa San Juan: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Ahora bien, Dios aborrece lo que degrada al hombre, porque ha venido a salvarlo. Y por eso, el terrible anatema anterior de Cristo contra el mundo estaba, en su contexto, empapado de amor a sus discípulos. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Del mismo modo, María, porque fue concebida sin pecado y nunca lo conoció, es por lo que es su enemiga in misericordia. Parece dura esta palabra dicha de la Madre de Misericordia, pero se explica por lo que hemos dicho de Cristo. Su enemistad implacable con el pecado y con los criterios mundanos que lo propician es precisamente la garantía de su misericordia con el pecador. Ella es refugio de los pecadores, sí, pero porque quiere extirparles el veneno de la serpiente. Y del mismo modo es auxilio de los cristianos, salud de los enfermos y Madre nuestra. María Luz es, por tanto, nuestro modelo y nuestro auxilio. Primero, para apartarnos de las tinieblas. Y después, para ponernos con su Hijo y hacernos semejantes a Él, llenándonos también de su luz y de su gracia. Lo cual supone muchas exigencias ascéticas en nombre de esa misma luz que poseemos. Ahora sois luz en el Señor, decía San Pablo, y por tanto vivid como hijos de la luz, cuyo fruto es toda bondad, justicia y verdad. Aún más, el amor al prójimo, nos dice San Juan, es una exigencia de la luz. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, sigue en las tinieblas. Quien ama a su hermano, está en la luz y no tropieza. Por otra parte, si somos luz, tenemos que arder e iluminar para gloria de Dios y salvación del mundo. Dice el Señor: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es indudable que María, como Madre nuestra, ha de desvelarse por hacer de nosotros la imagen más perfecta posible de su Hijo, y que, como inmaculada y llena de gracia y resplandor de todas las virtudes, es un instrumento aptísimo que se ha formado la Trinidad para esta obra de salvación, según intentaremos ver en el capítulo siguiente. Segundo, María Guía. Madre de la Divina Gracia, llamamos los cristianos a la Virgen en las letanías lauretanas. Lo es en cuanto que es Madre de Dios y Dios es la gracia increada. Pero también lo es como dispensadora de las gracias divinas en sus hijos. María, como Madre Nuestra, procura hacer de sus hijos la imagen misma de su Hijo glorioso y resucitado, para que en esta vida brille en ellos la luz de la gracia y en la otra vida la luz de la gloria. Ahora bien, si sus hijos están en pecado, la Madre de la Divina Gracia actúa primero como Madre de Misericordia, expulsando las tinieblas del pecado, del mundo y de las concupiscencias. Antes hemos visto cómo Cristo, luz del mundo, era enemigo irreconciliable de las tinieblas del pecado y del mundo. Lo mismo María, que como Inmaculada y Madre de Dios, es, frente al gran enemigo y sus secuelas, un ejército formado en batalla. Primero, pues, ha de actuar curativamente ante sus hijos, eliminando las oscuridades que amenazan al hombre y las que alberga en su alma, que son las tres concupiscencias que señalaba San Juan. En esta línea está San Ignacio de Loyola cuando en una meditación de los ejercicios espirituales pone como intercesora a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis oraciones, para que me enmiende y me ordene. La tercera, pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciéndolo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Es indudable que nuestra Madre curará estas heridas y prevendrá estos contagios a quienes a ella se acojan, concediéndoles ese aborrecimiento hacia los enemigos de Dios y del alma que por tres veces pide San Ignacio. Después actúa María positivamente, intercediendo como medianera en la dispensación de todas las gracias. Una imagen plástica de esta actuación de la Virgen la tenemos en la imagen de la Milagrosa, que es una Inmaculada, tal como se apareció en 1830 a Santa Catalina Labouré. De sus manos brotan rayos de luz que descienden sobre el mundo al mismo tiempo que ella pisa la cabeza de la serpiente para que no pueda dañarnos. La Virgen se quejaba a la Santa de que se le piden poquísimas gracias en comparación con las que ella desearía dar. Pero María no solo es dispensadora de bienes espirituales, sino también modelo perfectísimo de todas las virtudes para los que estamos en camino. Primero, con su fe en la Anunciación y su obediencia a Dios, con la que reparó la desobediencia de Eva, fuente de todos nuestros males. Cuando el ángel Gabriel le manifestó los designios de Dios, ella no tuvo otra respuesta que «hágase en mí». Y de esta obediencia vino la encarnación del Hijo de Dios y la salvación para todo el mundo. Fue modelo de humildad. He aquí la esclava del Señor. Modelo de caridad al visitar a Santa Isabel, de pobreza y oración en el nacimiento de su hijo, de paciencia en la huida a Egipto, de servicialidad y trabajo en su vida oculta, de celo apostólico ante los discípulos en Caná, de ocultamiento en la vida pública de Cristo, de fortaleza en la pasión y de esperanza tras la muerte de su hijo. Alegre y sencilla, agradecida y sacrificada, prudente y justa, dulce, amable, acogedora, bondadosa y benevolente, caritativa con todos, modesta, pura, limpia e inmaculada, y fiel a Dios sobre todas las cosas. En fin, como maestra de la vida espiritual, sabe llevar a sus hijos a las cumbres de la perfección hasta hacerlos otros Cristos, iguales al Hijo que ella misma formó en sus entrañas. Y si en el camino a las cimas de la santidad sus hijos pasan por la noche oscura, ella, como la luna en las tinieblas, hermosa como la luna, consuela a sus devotos con sus rayos de luz y de amor en esta prueba. Podemos aplicar a este propósito unas palabras de San Bernardo. Quita el sol que ilumina el mundo, ¿y qué queda del día? Quita María la estrella del mar, ¿y qué queda sino oscuridad opresora y densísimas tinieblas? María, pues, tejo, virtudes, es un faro luminoso de identidad con Dios, y con su luz señala a todos, en medio de las tormentas de esta vida, dónde está el puerto de la salvación. O dicho con otra imagen que acabamos de ver, es para los hombres como la luna en medio de las tinieblas de la vida. Pero, como hemos visto antes, también puede ser comparada con la estrella que indica a los navegantes el norte de la vida eterna. María, como la estrella del mar, sería la guía que orienta y da esperanza a los que vamos hacia la patria por este proceloso mundo. Dice San Bernardo que María es la estrella del mar por la integridad de su virginidad, pues brilla por su pureza. Se compara María justísimamente con la estrella, porque así como la estrella despide sus rayos sin mengua de sí misma, así, sin lesión suya, dio a luz la Virgen a su Hijo. Ni el rayo disminuye a la estrella su claridad, ni el Hijo a la Virgen su integridad. En la peroración, San Bernardo se desborda con elocuencia arrebatadora, exhortándonos a mirar siempre a María en todas las dificultades. Y no se puede decir que exagere los obstáculos que encuentra el hombre para su salvación en esta vida, pues ya dijo el Señor que angosta es la puerta y que estrecho el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Oh, cualquiera que seas, el que en la corriente de esta vida te ves más bien fluctuando entre borrascas y tempestades que andando por la tierra, no apartes tus ojos del fulgor de esta estrella, si no quieres verte sepultado por el temporal. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si caes entre los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, llama a María. Si se agitan las olas de la soberbia o de la ambición, o de la difamación o de la envidia, mira la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o el halago de la carne sacude la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado por la enormidad de tus crímenes, confundido por la fealdad de tu conciencia, aterrado por el horror del juicio, te empieza a tragar la sima de la tristeza y el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María. Invoca a María. Que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu corazón. Y para conseguir su oración intercesora, no abandones el ejemplo de su vida. Siguiéndola, no te desviarás. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te perderás. Si ella toma tu mano, no caerás. Si te protege, no tendrás que temer. Si ella es tu guía, no te cansarás. Si ella te ampara, llegarás. Y así experimentarás en ti mismo con cuánta razón se dijo, y el nombre de la Virgen era María. Al terminar la lectura de este magnífico párrafo, uno recuerda lo que la Iglesia dice de María en la liturgia, aplicándole las palabras del libro del Eclesiástico. Venid a mí, todos los que me amáis, y saciaros de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel, y mi herencia mejor que los panales. El que me come no tendrá más hambre, el que me bebe no tendrá más sed. El que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. Esta imagen de María Luz de los hombres como estrella del mar es una suplantación de Cristo, ya que Él dijo de sí, yo soy la luz del mundo. Desde luego que no, porque es precisamente un imperativo de Cristo a todos sus discípulos el ser iguales que Él aún en esto. Vosotros sois la luz del mundo, imperativo que ella también ha de cumplir. Por otra parte, saben los cristianos que la luz que refleja María, hermosa como la luna, la recibe de su Hijo. Del mismo modo, no refleja una luz propia, sino la del sol. Y la acción de María, incluso como luz, se dirige a Cristo, como vamos a ver a continuación. Mira la estrella, llama a María, podemos repetir bellamente con San Bernardo. San Bernardo desarrolla sobre todo el aspecto orientador de esta estrella en medio de las dificultades de la vida espiritual, pero su acción es más profunda y encamina a Cristo. Esto queda de relieve en la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, que desde el punto de vista mariano es, en el lenguaje popular, la fiesta de la Candelaria. La representación más típica de la Virgen de la Candelaria es aquella en la que María tiene en su brazo al niño y en otra mano una vela, indicando que su hijo es la luz del mundo, según las palabras de Simeón en estos momentos, luz para alumbrar a las naciones. Luz que la Madre ofrece a los hombres para su salvación, como leemos en el oficio de esta fiesta. La Madre de Dios y Virgen intacta tomó en sus brazos la luz verdadera y la ofreció a los que yacían en las tinieblas. Volviendo a la imagen de la estrella, María es, sobre todo, la estrella que nos anuncia y nos conduce a su Hijo. De modo que, si María Luz es la estrella del mar, es decir, la estrella polar, que nos ilumina y alienta en medio de las olas hacia el puerto de la patria celestial, también puede ser comparada muy adecuadamente con la estrella de la mañana, o lucero matutino, o lucero del alba, que todavía alumbra en el cielo cuando al alborear se han apagado ya todas las estrellas, y que a veces se ve al salir el sol por donde éste sale. Y en efecto, así la llama la Iglesia en las letanías, stella matutina. El lucero de la mañana anuncia la luz del sol, y María es la estrella que nos anuncia el sol, que es Cristo. Lo mismo que hace la aurora, que es otra imagen de María. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora? Y tiene también su paralelo en la liturgia de Santa María en sábado. O sol de justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente. En efecto, cuando el mundo se hallaba todavía sumido en las tinieblas del pecado original, la concepción y el nacimiento inmaculados de María niña supusieron una implantación en la tierra de algo nuevo y divino, y por tanto de una pureza absoluta. Dios se hacía presente en la tierra por medio de una niña que era hija suya por la gracia. Sólo lo sabían los ángeles y guardaban el secreto. María era pues el alba, o bien la estrella matutina de Dios que anunciaba la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Pero que no sólo anunciaba, sino que traía a Cristo por su maternidad, como se dice en la liturgia, precisamente el mismo día de la Inmaculada. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo, nuestro Dios. O en el oficio de la Virgen Inmaculada de Lourdes, aurora luminosa de salvación, de ti, Virgen María, ha nacido el sol de justicia que nos ha visitado de lo alto. Ahora bien, se puede sacar también otra consideración de esta condición de María como estrella de la mañana. La estrella de la mañana desaparece de la vista en cuanto ha partido. Igualmente, María se porta solo como un medio hacia su Hijo, procurando desaparecer en cuanto ha cumplido su misión. Ella se considera sierva, no señora. Dijo, he aquí la esclava del Señor. Es madre de Jesús y madre de los hombres. Madre para servir a su Hijo y para hacer a sus otros hijos a imagen del primero, buscando solamente la gloria de Jesús y el bien de sus hermanos. Ella no se considera la luz, sino la candelaria, la portadora de la luz eterna que es Cristo, a quien ella llevó en sus entrañas. María, pues, nunca suplanta a Cristo, y el culto que le tributamos no disminuye de ningún modo la gloria de la Trinidad. Por otra parte, es un hecho astronómico que la estrella de la mañana es exactamente el mismo cuerpo celeste conocido como lucero de la tarde, la estrella vespertina, el primer astro que aparece de noche en el firmamento. Así pues, el lucero de la mañana es el lucero de la tarde, con lo cual nos dice María, como hemos visto antes, que la luz de Dios no muere nunca, y que en medio de las tinieblas de la vida y del mundo tenemos todas las razones para la esperanza, pues después de toda la noche, el lucero de la tarde será otra vez el lucero de la mañana, y después de los tiempos oscuros de la vida o de la historia, volverá el pleno día como el sol de Cristo, anunciado de nuevo por María. Si se dice en la liturgia de Epifanía, bajo la guía de la estrella se manifestó al mundo el nacimiento del Señor, nosotros podemos decir con mucha más razón que bajo la guía de María somos conducidos a Cristo, pues ella es la verdadera estrella de salvación. El concepto de guía y el correspondiente título de María Guía abarca un amplio abanico de funciones maternales de María. Podemos a la guía de María quizás en el ofrecimiento de obras para que oriente nuestros pasos durante la jornada. Primero, para que nos libre del pecado, como se hace en la conocida oración del jesuita Nicolás Zucchi. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh madre de bondad, guardadme y defended como cosa y posesión vuestra. Amén. Pero también hemos de encomendarnos a María positivamente, para que acertemos a cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Que ella ponga nuestros pies sobre las huellas de su Hijo. Pidámosle, pues, consejo en todas nuestras dudas y en todas las encrucijadas de nuestra vida. Pues María Guía es también María Consejera, María Maestra y Directora Espiritual, la que suave y certeramente nos lleva a su Hijo Jesús.